Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo para poder discernir y para poder atesorar estos asuntos espirituales en nuestro corazón. Tomamos un minutito e iniciamos. Amado Padre, conjuntamente te damos las gracias por este privilegio que nos das a nosotros de podernos reunir para escuchar tu palabra. Gracias por estas cosas que has preparado para nuestra vida. Gracias por todas las oportunidades que nos das. Gracias por las maravillas que haces por nosotros y también te damos gracias por aquellas pruebas que pones en nuestro camino para probar nuestra fe. Te pedimos que el Espíritu Santo ahora nos ilumine para continuar nuestra marcha espiritual, seguir teniendo el consejo de tu palabra en nuestros corazones para actuar sobre ella. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos estudiando lo que son las dispensaciones, que es la administración divina de la historia, del punto de vista divino, el punto de vista de Dios. Y aquí siempre, por mucho tiempo, yo les puse estas líneas y se las vuelvo a poner porque son muy importantes. Tienen que ver primero con la época de los gentiles, después tiene que ver con la época de los judíos, después viene la unión hipostática, que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, la edad de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, y es una intercalación que al pueblo judío se le para el reloj al pueblo judío para intercalar a la iglesia, y concluye a los 7 años después de la iglesia, concluye la época de Israel con lo que se conoce como la tribulación, que tiene la mitad. El primer periodo de la tribulación es un periodo de 3 años y medio de paz mundial, y después de esto viene la gran tribulación. Y después de esto regresa nuestro Señor Jesucristo para salvar a los judíos y pone su reinado milenario en función, y regresa con nosotros, con las personas de la época de la iglesia que han sido fieles. Va a gobernar el periodo del milenio. El periodo del milenio, el milenario, es extraordinario. Así como nosotros, yo les digo a ustedes que estamos en una economía diferente espiritualmente hablando, aquí vamos a estar en una economía diferente física y espiritual a la vez, las dos cosas. Va a ser un momento extraordinario donde reina la paz, y donde reina el orden, las personas conocen a Dios. Hay un grupo de personas que tienen el privilegio de estar en Israel, y todas las personas van a querer tocarle a un judío un pedazo de su vestimenta, como de su ropa, para poder ir a Israel. Llévanos a Israel, será el grito, porque las naciones todas estarán en conjunto, sobre todo en Israel, todo el mundo va a conocer a Dios. Imagínense un pueblo completo maduro en el Señor, conociendo a Cristo, actuando sobre la palabra de Dios. Ahí no va a haber necesidad. Era como los Estados Unidos hace mucho tiempo en el sistema de honor, en el sistema de que tú comprabas un periódico, ponías tu dinero y no te llevabas un centavo, porque eso era el honor. Eso es precioso. Las puertas abiertas, las bicicletas afuera, no hay sin ningún problema de que nadie se robara nada. Aquí hasta botas de yeso ponen, de hierro o de cemento, y se las llevan. O sea que imagínense, pero en la época de nuestro Señor Jesucristo va a ser completamente diferente. Bueno, de todas maneras, lo que nos hace ver este estudio de las dispensaciones o de la administración divina de la historia es que nosotros pertenecemos a la edad de la iglesia. Globalmente nos deja saber lo que es la administración divina, e individualmente nos deja saber lo que es el plan de Dios para nuestras vidas. Y eso es algo extraordinario. El plan de Dios para nosotros es perfecto. Lo único que corresponde a nosotros es conocerlo, estudiar la palabra de Dios para comprobar todo lo que Él ha preparado para nosotros, que es excelente. Entonces, en la semana pasada comenzamos o continuamos viendo el asunto del dualismo de lo visible y lo invisible. Dentro de la edad de la iglesia estamos ahora, porque estamos hablando de lo extraordinario de la edad de la iglesia. Bajo esto hemos visto todas las pertenencias que tenemos nosotros, las 40 cosas que nosotros recibimos simultáneamente en el momento de nuestra salvación. Existen para que nosotros podamos vivir y podamos ser benditos en el campo de Satanás, siendo embajadores de Cristo en la tierra. Entonces, vimos que el hombre nace en un estado de depravación total, separado de Dios, y además el hombre nace totalmente imposibilitado para establecer una relación con Dios. Eso lo sabemos del pecado original de Adán, el cual conlleva no solamente la naturaleza pecaminosa heredada genéticamente, sino toda la maldición que cae sobre Adán por el hecho de haber transgredido la orden divina, ¿verdad? Y nosotros somos de él venimos, y por eso tenemos nosotros ahora que tomar una decisión. Es parte del conflicto angélico. Nacimos espiritualmente muertos, al recibir la información divina podemos tomar nuestra decisión a favor de Dios. Una vez que tomamos la decisión a favor de Dios, de creer en el Señor Jesucristo, ahora nos corresponde decisiones diarias a favor de su propia palabra, de la mente de Cristo. Entonces, lo que estamos viendo en la parte invisible es que la fe que se origina de una persona espiritualmente muerta no tiene poder en sí para producir el resultado tan grande como lo es la salvación. Entonces aquí tiene que haber algo que es más grande que la fe del individuo. Y claro está, lo que pudimos ver la semana pasada es que no es la fe en sí, sino el objeto de la fe lo que cuenta. Y aquí el objeto de la fe del individuo es Cristo. Entonces Dios tuvo que ver todo con la salvación. Dios envía a su propio Hijo, y es a través del plan divino que hace Él en la eternidad pasada que nosotros podemos entrar al plan de Dios por medio de la fe. Entonces, una vez que nosotros tenemos la fe en el Hijo, nosotros tenemos la entrada al cielo. Y de la parte espiritual se convierte en realidad. Se convierte en realidad aquí en la tierra para nosotros, porque aquí vamos a ver las bendiciones que Él tiene para nosotros a través de su palabra, a través de lo invisible. Entonces, vimos que Dios mismo es la causa real de la salvación. No la fe del individuo en sí, sino Dios. La fuerza no está en la fe, la fuerza está en el objeto de la fe. Nosotros podemos creer en mucho. En estos momentos, aquí en la iglesia, hay fe de que la silla no se va a caer, por eso nos sentamos. Hay fe de que el carro no se va a desbaratar cuando venimos aquí, porque si dudáramos, no nos metíamos en el carro. Si ustedes saben que el carro le va a sonar las ruedas, se le va a caer el motor a la mitad del camino, y las puertas se le van a caer, no se montan en el carro, ¿verdad? Porque corren un peligro grave. Bueno, lo mismo pasa, es fe. Todo se hace por fe. Entonces, vemos que dentro de esta gran causa real de la salvación, que es Dios, toda la Trinidad estuvo envuelta en la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y Dios, el Espíritu Santo, específicamente es el agente de la salvación. Los tres tuvieron que ver con el hecho de que nuestro Señor Jesucristo resucitó, y el Espíritu Santo es el que hace real la información de que nuestro Señor Jesucristo estuvo resucitó. Es testigo ocular, es más, él formó parte de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vimos que el Espíritu Santo revela el Evangelio, y lo vimos en Génesis 6:3, y después vimos que no solamente revela el Evangelio, sino que hace de la fe de los hombres en Cristo efectiva. La eficacia la hace el Espíritu Santo. La salvación es un regalo totalmente. Miren, toda la vida espiritual es regalo de Dios. Toda la vida espiritual, todo lo que nosotros tenemos es regalo de Dios. Entonces, en Efesios 1:13 lo vimos, y en 1 Corintios 2:5, que nos dice: para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es el poder de Dios el que hace todo, ¿okay? Y el poder está en la palabra de Dios. Con su palabra crea el mundo. O sea que nosotros nos estamos haciendo parte de porciones del poder de la palabra de Dios. Ahora, cada pedacito de la palabra de Dios tiene el poder completo de Dios, pero nosotros hacemos uso del poder de Dios incrementalmente. A medida que adquirimos capacidad, tenemos más palabra de Dios, más poder se encuentra en nosotros, hasta el punto de vista que utilicemos la parte espiritual. Cuando nos vertimos a la parte natural, entonces ahí ya estamos utilizando el poder humano y no el poder divino. Aquí les voy a ver, van a ver una cosa que es extraordinaria: las promesas de Dios nunca fallan. Nunca, nunca jamás han fallado, ni nunca fallarán. Entonces, si nosotros tenemos palabra de Dios en nosotros, a ciencia cierta, sabiendo cuál es el plan, sabiendo cuáles son las reglas del juego, nosotros tenemos la certeza absoluta de que todo va a funcionar para bien. Certeza absoluta. Y eso nos quita de arriba una serie de problemas. Esta semana yo tuve la oportunidad de estar bajo una presión impresionante, una cantidad de cosas que estaban saliendo, y claro está, uno tiende a resolver los problemas, porque para eso está uno, para resolver los problemas. Pero una cosa es resolver los problemas, y otra cosa es no ponerse uno en el medio del poder de Dios. Porque uno hace lo que es físicamente humano posible, pero no te puedes llevar la carga contigo. ¿Okay? ¿Sí me explico? O sea, aquí está el problema requiere solución y no se resuelve instantáneamente. Uno de los problemas es que el hombre, cuando no tiene fuerza, no puede resolver. Si tú estás agotado, tú no puedes resolver. O sea, un problema puede venir cuando estás fuerte y tú la puedes solucionar porque estás fuerte. Pues tienes, pero cuando estás en bajada, y a mí me tocó estar en bajada porque dejé de tomar café, y es esos 3 días primero de la semana, hasta el jueves, son brutales, porque es, no sé si alguno de ustedes ha dejado tomar café alguna vez, pero no sientes lo normal. Yo normalmente soy una persona optimista, ¿okay? Ahora, cuando tomo café soy súper optimista, pero cuando dejo de tomar café ya veo, empiezo a ver las cosas desde el punto de vista negativo. El vaso está a mitad lleno en vez de estar a mitad
mitad lleno,
¿verdad? Entonces ahí viene la prueba. La prueba es cuando estás débil, ¿en quién vas a descansar? ¿Vas a descansar en el poder humano o en el poder divino? Y ese es el asunto. El poder divino es el que vale. Uno tiene que quitar toda esa carga. No es tuya, no te la lleves. Dios dice, dame la carga y yo la llevo. Yo hago que todas las cosas funcionen para bien para los que me aman. No te preocupes, ¿verdad? Entonces es algo interesante. Yo les digo esto de mi experiencia propia, porque yo sé que ustedes han pasado por cosas similares. Y si uno se lleva esa carga, te hunde. La carga es muy pesada, demasiado pesada. Es más, no solamente te hunde, sino que te agobia, te deprime, porque no la puedes cargar, no puedes solucionar y te deprime. Entonces no, uno no puede andar con esa carga arriba, hay que dársela a Dios. Pero tenemos la tendencia, la prueba viene, a ver si pasamos la prueba o no la pasamos. El asunto es que la promesa divina es que todas las cosas funcionan para bien. Él hace que las cosas funcionen para bien. Entonces, lo que concierne entonces a la salvación, vemos que el creyente es salvado por la gracia. Palabra de Dios. Por la gracia somos salvos. Por la gracia existimos aquí en este planeta, y por la gracia Él hace que todas las cosas funcionen para bien. Y eso es lo que debemos llevar en fresco a nuestra memoria, ¿verdad? Ahora, en Efesios 2:8 nos dice, por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Ahí está, el regalo de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. La tendencia del ser humano es creer que porque lo hacen por sus propias obras se va a llevar el galardón. Pero no, la persona sensata, la persona que piensa en las cosas de Dios, dice, no, no soy yo, es Dios que me permite, ¿verdad? Entonces el poder del Espíritu Santo hace que la fe del creyente sea efectiva, y de acuerdo al plan de Dios, la fe del creyente la hace efectiva. ¿Okay? Es el plan de Dios, porque Él dice, de esta manera es que van a entrar las personas al cielo. Entonces la fe en esa promesa divina es que da la salvación. Entonces, la fe del creyente la hace suficiente para la salvación. Él la hace suficiente. Ahora, después de la salvación, el creyente ya no está espiritualmente muerto, depravado o separado de Dios. Si antes, que era lo más difícil, que era entrar a la salvación, Dios a su Hijo, imagínense cuánto más ahora que somos hijos de Él. Entonces aquí tenemos algo de lo cual no podemos aferrar. En Efesios 2:4 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia han sido salvados. Comiencen por ahí, y ustedes se pueden imaginar esto. Ahora estamos en Cristo, antes no estábamos en Cristo. Cristo es el heredero de todas las cosas. Él nos dice a nosotros que yo hago que todas las cosas funcionen para bien para los que los aman. Entonces nosotros tenemos que de la parte invisible vemos la parte visible. Y la parte visible es la que nosotros, por la cual nosotros nos guiamos como seres humanos. ¿Okay? Porque eso es lo que nosotros podemos ver y tocar. Eso es lo que el pueblo o la gente puede ver. Ahora, la persona que está con Dios puede ver el otro lado, que es el lado espiritual, que es el que mantiene todo lo que se ve. La parte espiritual, la que no se ve, mantiene lo que se ve. Entonces, vemos que el creyente de la edad de la iglesia posee unas ventajas que son fabulosas, pero su volición positiva carece poder en sí para avanzarlo espiritualmente. Ese es el otro punto que pudimos ver. El asunto de que la persona esté positiva no quiere decir que la persona va a avanzar, porque es lo mismo que la fe, el inicio de la fe. ¿Okay? Es el objeto de la fe que hace la obra. Igual sucede en la segunda fase. No es la abolición positiva, porque la abolición positiva carece el poder en sí para avanzarnos a nosotros espiritualmente. En Efesios 3:3, Efesios es el que se dirige a todo esto, es especial la epístola de aplicarse a Efesios. Dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente. O sea, que es el misterio este, que nosotros estamos en Cristo, y Él es la esperanza de la gloria. Nosotros tenemos entonces que es la palabra de Dios en sí la que nos hace prosperar. De nuevo regresamos a lo mismo, es la fe en la palabra de Dios. Es lo positivo en la palabra de Dios, y Él hace que la palabra de Dios sea eficaz para nosotros. Efesios 4:20, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, nos dice. O sea, que no es por obras, que no es por lo que es el hombre, sino es por lo que es Dios. En Efesios 4:23, para que sean renovados en el espíritu de sus mentes. Y aquí tenemos el secreto del poder de Dios. la renovación en el espíritu de nuestras mentes. ¿Sí? Y en Efesios 4:30 nos dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Todo lo que vemos aquí es que es la parte espiritual, lo que Dios ha provisto, lo que nos hace a nosotros avanzar. ¿Sí? ¿Quién da el crecimiento?
Dios.
Dios da el crecimiento. Entonces, aquí estamos. Yo quiero que sepa que lo que estoy tratando de hacer en estos momentos es dividir a lo máximo, porque ya nosotros sabemos que es por fe que se salva uno y que es por estar positivo que uno recibe la información. Pero estamos dividiendo entre lo que hace el hombre y lo que hace Dios. Y lo que hace el hombre, por un lado, es tener fe y ser positivo. Pero la fe en sí no lo salva, ni ser positivo lo hace crecer. La fe en Cristo, Cristo es el que lo salva, y es la palabra de Dios que hace que su positividad sea eficaz. ¿Ok? Sí. O sea, es de nuevo el sujeto, no el sujeto, sino el objeto de nuestra fe, el objeto de nuestra posición positiva. Eso es lo que hace crecer al creyente, y es monopolio exclusivo del creyente. Monopolio exclusivo, esto no lo puede hacer un incrédulo, No lo puede hacer un incrédulo, porque el incrédulo carece el equipo que Dios nos ha dado en su gracia. Todo nos lo da Dios a nosotros. Entonces, piensen por un momento que si Dios nos ha dado todos nosotros en gracia, ¿por qué creen que nosotros ahora vamos a hacer las cosas por nuestra propia fuerza? Ya somos hijos de Dios, ya no somos del mundo, ya somos de Dios. Entonces, es la fe en Él, y haciéndolo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios en el trabajo nos dice: trabajen, el que no trabaja que no coma, lo primero que dice, o sea que hay que trabajar. Pero segundo te dice: no te mates trabajando, trabaja lo normal, no trabajas más allá de lo que yo te digo. El hombre tiene la posición de que si no lo hace él, no lo puede hacer más nadie. ¿Okay? Y por eso dedica más tiempo y más tiempo y más tiempo a hacer lo que tiene que hacer, y de esa manera puede olvidar las cosas de Dios. La palabra de Dios dice: trabaja lo normal, trabaja fuerte, trabaja duro, trabaja como tienes que ser, pero yo voy a bendecir tu mano. ¿Okay? Cuando Él dice yo voy a bendecir tu mano, entonces lo que haces en el transcurso del día, suponte que tu trabajo sea de 10 o de 12 horas. La gente antes trabajaba 12 horas al día, esto es moderno, de 8 horas. La gente comenzaba a trabajar cuando salía el sol y dejaba de trabajar cuando se apagaba, o sea, cuando bajaba el sol. O sea que una hora normal de trabajo es 12 horas. Con descanso, claro, está para comer y para lo demás, pero esa es la hora normal de trabajo. Entonces, la persona puede hacer el trabajo normal, pero no más allá. Hoy en día, pues humanamente se ha cortado 8 horas para que el trabajador no trabaje tanto. Y ahora estamos buscando 7 horas. Están buscando semanas de 4 días. Vaya, pues y la economía anda mal, y 4 días y verás lo que te va a pasar. Si antes no comías, ahora vas a tener que trabajar el papá, la mamá, los hijos y todo lo demás para poder tener dinero en la casa. La economía se está poniendo un poquito difícil en los Estados Unidos, pero nosotros sabemos por qué. ¿Okay? Bueno, de todas maneras, no estamos hablando de la economía del mundo, sino de la economía divina. Hay que trabajar, pero Él nos va a bendecir a nosotros. Y nos va a abrir el entendimiento para saber los pasos que tenemos que tomar para el mejoramiento de nuestras vidas. Entonces, el asunto es que lo que estamos hablando aquí es del crecimiento espiritual, y el crecimiento espiritual es un logro divino maravilloso, logro divino, como las obras que nosotros hacemos es logro divino. Las obras que nosotros vamos a producir son las que Él prepara, no las que nosotros preparamos, y ahí está la gran diferencia. Entonces, simplemente desear crecer no produce el crecimiento, y tampoco produce el crecimiento la adherencia esclavizada a una fórmula religiosa, incluyendo la asistencia rígida o legalista que carece de raciocinio. Muchas personas hacen eso. El crecimiento espiritual no viene por estar esperanzado, ni viene por esfuerzo humano, viene como resultado de aprender, de pensar y de resolver los problemas con la palabra de Dios. Y ese es el motivo por el cual nos reunimos, para tener el consejo divino, la palabra de Dios, que es lo que cuenta. Entonces, la palabra de Dios es la que resuelve los problemas. Es el poder de Dios, y es otorgado a nosotros por medio del Espíritu Santo. Y ahora regresamos a Romanos 1:16, que nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Poder de Dios, no solamente para salvación en la primera fase, sino para nuestra vida cristiana en la segunda fase. Entonces, en Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Okay? Poderosa. No sé qué traducción tienen ustedes de este Hebreos 4:12.
efectiva y eficaz.
¿Eficaz? ¿Qué traducción tiene eso? Es Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 en el Nuevo Testamento. Ven más adelante.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más
cortante que okay, es eficaz. Ahí está, ahí está bien. Dice eficaz. ¿Qué dice la tuya? Hebreos 4:12. ¿Qué dice la tuya?
Porque la palabra de Dios tiene vida y poder.
Poder, ¿ven? Es poderosa. ¿Okay? La palabra de Dios es viva y poderosa, es lo que dice. En uno son eficaz, bien eficacia. Esta es la misma palabra que quiere decir energía, poder. ¿Okay? La palabra de Dios es viva y poderosa. Poderosa, poderosa, es lo más poderoso que hay en el mundo. Y es más que cortante que cualquier espada de doble filo, penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Okay? Del corazón, de lo que piensa la persona, el corazón ya saben lo que es. Entonces, el asunto es que el ministerio de comunicación del Espíritu Santo es deliberadamente invisible, no se puede ver. Aquí está el dualismo de lo invisible y de lo visible. Por eso nosotros, la persona que cree que se va a hacer de millones con el banco, está al revés. Aquí es que nos hacemos millonarios nosotros, millonarios en el Señor, millonarios en sabiduría y conocimiento. Eso es lo que nos da a nosotros la sabiduría que nos permite tener lo máximo que hay en este mundo. ¿Okay? Lo máximo que Dios preparó, que es lo que nos interesa a nosotros.
Entonces, es garantizada para toda la eternidad.
Exactamente. Esto es garantía divina, no es garantía de hombres. Y es maravilloso, esto es maravilloso. El énfasis de ese ministerio entonces es el de dirigir la atención del creyente a la información bíblica y no al comunicador humano. Eso es muy importante. Es que el contenido del mensaje es lo que cuenta. El Espíritu Santo entonces opera sustentando silenciosamente el proceso normal del entendimiento humano. Yo en esto les he dicho que aquí hay un coeficiente intelectual humano y hay un coeficiente, el coeficiente intelectual humano y el coeficiente intelectual espiritual. Y claro está, el humano no puede alcanzar las cosas de Dios por su propio intelecto. El libro de Colosenses se dirige a ese punto, donde estaban los gnósticos tratando de decir que ellos eran mejores y podían comprender las cosas, eran mejores porque tenían un intelecto mejor, y los demás, esos son campesinos que no entienden nada de lo que están diciendo. ¿Se recuerdan eso en el libro de Colosenses? Bueno, la diferencia que de aquí a aquí es, esto no está hecho en escala, ¿eh? Esto es el cielo aquí arriba, estamos hablando de millones y millones de millas. La estatura o la estatura mental de una persona finita no se compara a la infinita. Eso de aquí no alcanza las cosas de Dios. No importa que sea, el coeficiente intelectual humano no lo hace. Vivimos a Descartes, a Spinoza, a Sócrates, a Eurípides, a todos esos personajes de pensar, gente que con una capacidad enorme mental no pudieron llegar, pero nosotros cuando estamos llenos del Espíritu Santo, la diferencia de la información la hace el Espíritu Santo, y el poder está en el Espíritu Santo para hacernos entender las cosas de Dios que Él quiere que nosotros tengamos. Entonces, claro está, es el Espíritu Santo el que, sustentando silenciosamente el proceso normal de entendimiento humano, que es el coeficiente intelectual humano, lo convierte en coeficiente intelectual espiritual para que entendamos todo lo que es el consejo divino. Esta es la parte natural, esta es la parte espiritual. ¿Okay? Con la parte espiritual llegamos a conocer las cosas de Dios. Romanos 12:2 dice, no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Eso es importantísimo. También en 2 Timoteo 2:15, en Romanos lo dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense, ¿verdad? Ahora, en 2 Timoteo 2:15 nos dice, procura con diligencia, fíjense la palabra que utiliza, con diligencia es, cuando uno pone diligencia es que está poniendo prioridades, ¿ok? Tengo una prioridad y tengo que hacer esto porque esto es prioritario en mi vida. ¿Okay? Nuestra prioridad tiene que ser la palabra de Dios. Es lo primero, la palabra de Dios es lo más importante. Entonces, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, no reprobado, sino aprobado. Y está hablando aquí, ahora, no solamente en la parte terrenal, sino en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, tribunal de Cristo, demás. ¿verdad? En este Bemá está pidiendo que estemos aprobados. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad, la doctrina bíblica. ¿Okay? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo cuando muere? Dios de verdad. Y esta es la palabra de verdad. Y nos está diciendo a nosotros: ustedes son hijos de Dios por medio de Cristo. Ahora ustedes, como hijos de Cristo, deben manejar la palabra de verdad como tiene que ser. En Juan 14:26. Y aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo mismo. Y nos dice: pero el Consolador, Paracletos, ¿verdad? Que estamos estudiando precisamente, mañana estudiamos lo del Paracletos, lo de la verdadera confort y consolación. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Él, el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que nosotros vemos que la fe se une con la gracia, y ahí viene el poder de Dios. Se abre la válvula, sí.
En 2 Pedro 1:10 dice lo siguiente: por lo cual, mis hermanos, tanto más procuren ser firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás.
Correcto. No, eso es una maravilla. Es que la palabra de Dios es maravillosa. Entonces tenemos el hecho de que la fe clama a Dios y Dios responde con gracia, y lo que pasa aquí es que aquí viene el alimento espiritual para la persona, el alimento espiritual que lo hace completo en todo sentido, una vida más tranquila, una vida llena de paz, de tranquilidad, es lo de la producción, y de amor. El amor de la persona incrementa. La batalla que nosotros tenemos constantemente en nuestra alma es la de legalismo versus gracia. Del legalismo versus gracia. El consejo divino todo viene por la gracia, y es gracia. Es difícil cuando uno, por ejemplo, está 100% correcto y la otra persona está 100% incorrecta, caerle arriba y decirle: tú estás incorrecto, hiciste esto y esto y esto y esto. Pero la gracia dice lo contrario: acéptalo, no lo juzgues en ese momento, tráelo a ti con gracia. La persona que usa el legalismo, cuando llega viejo, no tiene a nadie. Que la persona le huye, porque esta persona siempre está con su varita de legalista, ¿verdad? Y cada vez está con la varita de legalista. ¿Quién quiere estar al lado de una persona tan perfecta? Cuando es imperfecta la persona, entonces la persona les huye. Pero si la persona está llena de gracia, eso es un imán que trae personas, y es un imán el cual hace que la persona tenga la oportunidad de dar el evangelio más y más. Por eso Dios, lo primero que hace Dios es quitarnos de arriba el legalismo, para que seamos imán a las demás personas, imanes de la gracia. ¿Okay? Entonces, y eso todo viene con el consejo divino. Eso nos lo enseña el Espíritu Santo. Es un proceso paulatino, es un proceso lento. ¿Okay? Nosotros somos tardos para oír, dice la palabra. Todos nosotros, hasta que lleguemos a un punto que decimos: no, pero ¿qué estoy haciendo? Si esto en realidad de verdad es lo máximo que hay. Esto no es de hombres, esto es de Dios Todopoderoso. Entonces, en lo que concierne a la experiencia del consciente del individuo, el creyente escucha la instrucción bíblica, piensa en esta información, mastica la información mentalmente, acepta lo que él cree que es cierto y vive su vida cristiana por medio de la verdad. O sea que es el proceso de digestión, es el proceso de metabolización de la verdad. El creyente también reconoce entonces la importancia que la Biblia le atribuye al mantenerse lleno del Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos utilizar la palabra de Dios. De las dos formas, yendo y viniendo, o sea, entrando la información a nosotros y saliendo la información de nosotros, entrando el consejo divino y saliendo nosotros como embajadores de Cristo con el consejo divino. En Gálatas 5:16-26 es largo, pero es precioso. Gálatas 5:16 dice lo siguiente: digo pues, ya lo tienen, Gálatas 5:16. Y esto aquí se explica por sí mismo. Yo, cuando les hago estos esquemas aquí en el pizarrón, estos esquemas nos ayudan mucho a ubicarnos mentalmente en el proceso bíblico. La plenitud del Espíritu Santo es la luz. Gálatas, sí, y aquí están las tinieblas. Es el sistema cósmico. Fíjense cómo sucede. En Gálatas 5:16 nos dice: les digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Por el Espíritu, ¿verdad? En el Espíritu es lo que está diciendo. Anden en el Espíritu. Sí, a ver qué dice.
Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa.
Exactamente, ahí lo dijo todo, está la transmisión. ¿Ok? Ahí está diciendo, anden en la luz. Entonces anden en la luz. Andar es sinónimo de vivir, caminar, de vivir. Entonces, vivan con el Espíritu y así no cumplirán los deseos de la carne. Este es el hombre carnal controlando el alma. Este es el Espíritu controlando a Dios. Y no cumplirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, que es la carne, porque aquí está en el singular. Y en el singular siempre aparece de esa forma. Y después dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. ¿Ok? O sea que son mutuamente exclusivos, como yo les he dicho anteriormente. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Lo primero que nos dice, les hablé del legalismo, ¿verdad? Si nosotros estamos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley mosaica. Este está guiado por la ley, este está guiado por el Espíritu. Inmediatamente cuando nosotros nos salimos de la gracia, de la luz, entramos a la ley. El pecado es castigado por la ley, ¿verdad? Y el que anda en legalismo anda bajo la ley, anda bajo la maldición del yugo. Entonces, el que está guiado por el Espíritu, o sea, lleno del Espíritu Santo, esto lo podemos hacer nosotros en cualquier momento. Hay que recordarse que nosotros a cada rato pecamos, pero Él nos da a nosotros en la intimidad de nuestra propia alma como sacerdote divino con la confesión: Padre, me confieso de haber hecho esto y esto y esto. Ya está lleno del Espíritu Santo para hacer su voluntad, ¿verdad? Entonces esta persona no está bajo la ley. Y después dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican, estos son practicantes habituales de tales cosas. Y se está refiriendo en esta categoría a los incrédulos. ¿Ok? No se está refiriendo a los creyentes en esta categoría. Tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ok? Está diciendo, esto no van a heredar. Lo que hace él es un listado. Él va aquí y él dice, mira, aquí en las tinieblas se practicaban todas estas cosas. Estas son personas que hacen esto habitualmente sin conocer a Dios. No han entrado al reino de los cielos. No han pasado por la cruz para estar con vida eterna. ¿Verdad? Entonces, la persona que entra en el sistema cósmico imita a esta persona. Es imitador del que hace estas cosas. Y él le dice, ustedes están haciendo las cosas que hacen las personas que no van a heredar el reino de los cielos. ¿Ok? Y cuando se habla de herencia también se está hablando de las recompensas extraordinarias que tenemos nosotros separadas. Hay recompensas y hay galardones, son dos cosas diferentes. Y echar eso abajo por estar involucrado con el sistema cósmico es una tontería. Ya es infantilismo espiritual. Bueno, que el niño infantil pues se mete a hacer lo que no es y uno le dice, no hagas eso, lo tiene que repetir 2 millones de veces. Para que no les pase eso con sus niños. Que le tienes que decir una y otra, pero ese niño torpe, no se lo dices al niño, pues no le van a decir eso al niño, ¿verdad? Sino pues uno lo piensa, caramba, necio, lo piensa uno mismo, pero hay, no le digan necio ni torpes a sus hijos, ¿eh? Ustedes mismos los hunden si le dicen eso a sus hijos. A los hijos hay que decirle las cosas bonitas y subirlos, ayudarlos en gracia. Eso es gracia, de paso, porque si tú le dices torpe a un niño, tú estás utilizando la ley. Lo estás lastimando, le estás inculcando cosas que el niño no es en realidad. Pero el asunto, ahí me salí un poquito de lo que le quería decir, pero el asunto es que nosotros tenemos la oportunidad de decirle a nuestros hijos cuántas veces lo que tienen que hacer. Y nuestros hijos son tercos, tienen su naturaleza, pero como no lo quieren hacer hasta que le cae el látigo. ¿Cuándo cesan de hacer las cosas? Cuando viene el papá con la voz profunda y le dice, ahora te voy a dar tu latigazo. No lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Pero lo vuelven a hacer. Así somos nosotros en la parte espiritual. Idénticos somos nosotros en la parte espiritual. Que nosotros siempre volvemos y reincidimos en el área de debilidad de nuestra naturaleza pecaminosa. Aunque nos lo digan 500 veces. 500 veces no lo dicen, 500 veces lo hacemos. Pero Dios actúa con nosotros en la gracia. Entonces por eso dice eso. Estas personas, entonces aquí el apóstol está dando una categoría, le dice, mira, esta es la categoría de personas que ustedes están imitando. Estos aquí no tienen salvación. Estos no van a heredar el reino de los cielos. no imiten a estos, ¿verdad? Las obras de la carne, que se hace evidente aquí, se está hablando de las obras de la carne que hace el incrédulo, ¿okay? Entonces no era más el fruto del Espíritu, ahora regresa aquí a la novedad de vida y dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, felicidad, mansedumbre, dominio propio. Muy importante lograr el dominio propio. Es difícil. Si nosotros hemos estado acostumbrados a caminar en este mundo bajo los deseos de la naturaleza pecaminosa humana, y lo hemos hecho por un periodo largo de tiempo, casi toda nuestra vida, entonces una vez que entramos nosotros a la cristiandad, siendo hijos de Dios, es difícil romper el patrón si nosotros nos guiamos por la carne. Apenas nos salimos de la presencia del Espíritu Santo, entramos en la carne, lo primero que hacemos es irnos por el patrón fácil de comportamiento que hemos establecido a través de los años. Es el área de debilidad de la naturaleza pecaminosa, y es fácil entrar en reincidir de nuevo en esos pecados. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa es fortísima. Entonces, por eso nos dice que si nosotros estamos aquí arriba, no vamos a hacer los deseos de la carne. Por eso anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. ¿Okay? Entonces, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y aquí está hablando de la posición retroactiva en Cristo. Esta es la muerte que nosotros tenemos en la carne. Recuerden que para salir de aquí, salimos de aquí ¿cómo?
Muertos.
Del mercado de esclavos de pecado se sale muerto. La persona sale muerta, pero aquí sale muerta en Cristo. Entra por la puerta y tiene novedad de vida. Ahora tiene alma, cuerpo y espíritu, pero ha muerto en Cristo. El que no muere en Cristo muere la segunda vez en el gran trono blanco. Aquí va a tener la segunda muerte. A nosotros ya se nos canceló la segunda muerte. La segunda muerte no es para nosotros. Entonces aquí morimos en Cristo, y al morir en Cristo entonces crucificamos la carne. Ya no estamos. Yo siempre le he dicho, lo primero que hace Dios con nosotros es primero que todo darnos capacidad. Primero que todo, como les dije, esa gaveta hay que hacerla primero para poder poner cosas dentro de la gaveta, ¿verdad? Entonces primero lo que hacer es poner la capacidad, y después nos da la información que va dentro de ese lugar donde se pone la información. ¿Okay? Y lo otro que hace, que es lo que estamos viendo en estos momentos, es algo importante. Por eso nos dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Lo segundo que hace es crucificar nuestra carne y darnos novedad de vida. Nos da novedad de vida porque antes no lo podíamos hacer. Si nosotros no tenemos el espíritu humano, nosotros no podemos utilizar el espíritu que no puede pecar, porque es nacido de Dios. No lo podemos utilizar a menos de que nazcamos espiritualmente. Entonces aquí crucificamos el cuerpo en Cristo retroactivamente para vivir en vida nueva, en novedad de vida, en la vida espiritual. Entonces nuestra vida espiritual se vive cuando nosotros confesamos nuestros pecados al Señor Jesucristo, al Padre, ¿verdad? Para estar llenos del Espíritu Santo, para vivir la vida que Dios tiene para nosotros, que es perfecta de paso, es una vida perfecta para seres imperfectos. Entonces en Gálatas 5:16 continúa diciendo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí nos dice dos cosas. Si ustedes han vivido, si tienen vida en el Espíritu, y la tenemos, porque nacimos del Espíritu, nacimos espiritualmente, ¿verdad? Si tenemos vida, si hemos nacido espiritualmente, entonces vivamos por medio del Espíritu. ¿Okay? Andemos también por el Espíritu. Andar por el Espíritu significa andar lleno del Espíritu Santo, llenos con el hombre espiritual activado, ¿verdad? Entonces aquí se ve la vida cristiana, que es maravillosa y no depende del hombre. Nosotros no le podemos agregar nada a la vida cristiana. Ya la vida cristiana está hecha desde la eternidad pasada. Lo único que nosotros podemos hacer es prestarnos para conocer a Dios, para que Él programe en nosotros las obras que Él preparó de antemano. Y por eso somos vasijas de honor. Estamos preparándonos para producir lo máximo y lo mejor que Él ha preparado en la eternidad pasada. O sea que ya no somos nosotros los que estamos haciendo la obra, ni somos nosotros los que estamos cargados y cansados, ¿verdad? Porque el que hace la obra por su propia fuerza se carga y se cansa, se agota. Y por eso Jesucristo dice, vengan a mí los que están cargados y cansados. Porque no son las obras humanas las que hacen el poder de Dios, sino es el poder de Dios en nosotros que hace la obra. Es al revés. Y no lo podemos ver de la otra manera, porque entonces nos hacemos daños a nosotros mismos. Entonces, y después dice, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos los unos a los otros. Eso es generalmente lo que pasa en las iglesias, que se forma el cortejo entre un cristiano y el otro. ¿Quién hizo más que el Señor? Yo hice esto, yo hice aquello, y comienzan las obras, entonces más, ¿cómo es posible que yo no haya hecho eso? Entonces viene el sistema de aclamación humana, ¿verdad? El sistema de aprobación, fulanito de tal, pase adelante, cuéntenos sus hazañas. Sí, así pasa en las iglesias. Y claro, la persona se infla, se llena de las hazañas que ha hecho, y no, yo hice esto, hice aquello, ¿no? Y qué bien, y la aprobación es tremenda, y las invitaciones vienen por aprobación. Entonces la persona la mantiene así, su vida, humanamente su vida, siendo aprobada por el ser humano. Pero Dios no dice eso, Dios no dice busca la aprobación humana, es más, te dice lo contrario. El que hace las cosas por el hombre va a recibir su recompensa aquí en la tierra, pero quema todo lo que tiene para el futuro. Nosotros tenemos que prepararnos primero, estar bien preparados. El árbol, cuando comienza a madurar, comienza a producir frutos. No tiene que estar plenamente maduro, porque el árbol comienza echando pocos frutos, ¿verdad? Después sigue echando más, y cuando llega a su madurez es cuando echa la máxima cantidad de frutos. Se llena ese árbol, y ese es un árbol que está podado, como dice nuestro Señor Jesucristo. A los que son de adentro los voy a podar para que produzcan más. A una viña tú la podas y las uvas que salen son grandotas, si no las podas son unas uvitas chiquititas así, que no sirven, pues son muchas, pero ¿quién se va a comer un manojo de uvitas así pequeñitas? En cambio, si las podas, las que quedan se ponen súper robustas, grandísimas, son de primera categoría. Esas son las obras que nosotros producimos, las que Él hace. Pero recuérdense que para que la viña produzca tiene que estar plantada a la raíz, y la raíz es Cristo. Es lo mismo que aquí tiene que estar en la plenitud del Espíritu Santo para producir. Si lo haces de acá afuera, no vas a producir lo del Espíritu Santo, vas a producir lo tuyo, y lo tuyo no es lo que quiere Dios. Entonces no queremos perder el tiempo en esa clase de actividad, queremos hacer como lo quiere Dios. Entonces, por eso nos dice en Efesios 5:18, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución o desenfreno, sino sean llenos del Espíritu Santo. Ese es el mandato divino para nosotros. Y en 1 Tesalonicenses 5:19 nos dice, no apaguen el Espíritu. Apagar el Espíritu significa salir de la plenitud del Espíritu Santo y entrar en el sistema cósmico, haciendo las obras. Miren, Satanás es un experto en hacer obras. Satanás se ha infiltrado dentro de la cristiandad, y lo convierte, apenas lo toca Satanás, lo convierte en religión. Un toquecito de Satanás a la cristiandad y es religión. Piensen en eso, ¿sí? La echa a perder, es como un poquitito de arsénico en un galón de agua. Eso es una gota de arsénico a un galón de agua, y no te tomes esa agua porque te va a ir mal. Lo mismo hace Satanás. Entonces el asunto es que nosotros tenemos que discernir la palabra de Dios para guiarnos por la palabra de Dios. No vamos a estarnos quietos como muchas personas piensan. No, lo único que hacen ustedes es aprender. No, pero la producción es tremenda. Mire, piense la producción de un médico, ¿ok? Un médico se la pasa 15 años estudiando medicina, pero cuando sale produce muchísimo y salva vidas, ¿verdad? Y hace cosas extraordinarias y gana mucho dinero. Mientras más tiempo promedio se pasa un médico en la escuela, más dinero gana. Si se especializa, por ejemplo, un ortopédico o un ortopedista, gana $750,000 al año fácilmente, ¿okay? O sea que el asunto va comensurado con la información que nosotros tenemos. Dios nos ha llamado a excelencia, no a mediocre, no a ser mediocres.
¿Okay? Dios nos ha puesto por cabeza, no por cola.
Exactamente. Y no quiere, él no quiere eso, él quiere que nosotros tengamos lo mejor y lo máximo. Y lo único que tenemos que hacer es aceptar la información divina. Y Él hace la obra en nosotros. No es de nosotros, es de Él la obra. Entonces, por ejemplo, en Juan, 1 Juan 3:8. Y aquí les voy a leer esto porque esto es bien interesante. Y se lo voy a poner aquí, mira. Aquí dice, el que practica el pecado es el diablo. Fíjense en esto, está hablando con un cristiano.
Juan, ¿qué pasó?
El primero Juan 3:8-10, vamos a ver. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Está imitando al diablo aquí. Pecado es desobedecer, ¿eh? El que desobedece, el que practica la desobediencia a las cosas de Dios, es el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo ha desobedecido las cosas de Dios desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Fíjense en esto, porque aquí está la importancia de lo que yo les he venido diciendo. Estamos en 1 Juan 3:8, y dice que el que es nacido de Dios está hablando aquí del espiritual. Nosotros hemos nacido espiritualmente de Dios, ¿verdad? Aquí estamos en el sistema que Dios ha preparado. La segunda fase, esta es la fase número 2, el plan de Dios para la vida del cristiano. Esta es la vida cristiana. El que es nacido de Dios, el espiritual, no practica pecado. Es imposible que esta persona peque. ¿Ok? Es imposible. Porque la simiente de Dios, porque la simiente de Dios permanece en él. Es la semilla de Dios la que, con la que ha nacido el espiritual. No con la semilla del humano, no es de carne. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Y no puede pecar. Esta persona que está llena del Espíritu Santo no puede pecar, es imposible que peque. El espiritual no puede pecar, el hombre espiritual, el que ha nacido de Dios. Pero, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dios mismo le dice, este de aquí, hay dos hijos, hay el hijo de la carne y el hijo de Dios. El hijo de la carne viene de Satanás, viene del pecado. Viene de la desobediencia. Este, ¿quién es el que nos da este cuerpo? Nuestro padre terrenal. Este es el diablo, este no se salva. El hombre carnal no, la carne no hereda el cielo. La carne no va a heredar el cielo.
Pero ahí está salvo.
Aquí está salvo. El alma está salva. El alma, hay que tener la diferencia. El alma está salva, siempre va a estar salva. Pero aquí está controlada el alma por el carnal. Este es el hijo del diablo. Siendo hijo de Dios, este es el hijo de Dios. No todos son hijos de Dios. El hijo de Dios es el que ha nacido espiritualmente. ¿Sí se dan cuenta de esto? Eso es clarísimo. El hijo de Dios es el que ha nacido de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ha nacido de Dios. ¿Okay? El que no... Este no ha nacido de Dios, este ha nacido del hombre. Este es el diablo. El que controla, si el alma es controlada por el hijo del diablo, entonces esta persona está fuera de la voluntad de Dios. Pero el espiritual, que solamente puede estar activado cuando la persona confiesa sus pecados en la intimidad de su alma, ese no puede pecar. Tiene que tomar una decisión consciente el alma, que es la verdadera persona, para pecar. Cuando la persona dice, hombre, me gustó el de la sonrisita. ¿Okay? O me gustó la de la sonrisita, pero el hombre por lo general no ve la sonrisita. Pero a esa se le va. Entonces, si no es cuestión de que te guste nada más, es que si tú comienzas en tu alma a fornicar con esa persona, ya tú te saliste de comunión. O si en realidad llevas a cabo el hecho de la fornicación, entonces esta persona peca y entra al sistema cósmico, y aquí está desobediendo. Por eso dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Aquí la persona, aquí, miren, las peores personas que ustedes van a conocer en este mundo son cristianos. No son incrédulos, son cristianos. ¿Okay? O sea que ojo con los cristianitos. Pues dicen, no, yo soy cristiano. Muchas personas dicen, yo soy cristiano. Y ahí comienza la conversación. Ya cuando te dicen eso, una bandera roja. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué me está diciendo esto? Porque seguro para hacer un negocio contigo. Y el negocio que hacen contigo te esquilman. Porque son personas que no conocen a Dios, no quieren conocer a Dios, es más. Entonces, claro, estaban a actuar de acuerdo a la carne, de acuerdo a su padre, el diablo. Entonces, aquí no está hablando con incrédulos, no está hablando con esa persona, aquí está hablando con creyentes. El grupo de personas a quienes se dirige son a creyentes. Y le está diciendo, si ustedes están aquí, están imitando al diablo, son hijos del diablo. ¿Okay? Entonces, tampoco aquel que no ama a su hermano es hijo del diablo, no es hijo de Dios. En eso que se conoce. Entonces, el que está aquí, porque aquí se manufactura el amor, aquí se manufactura el odio. La persona que está en el sistema cósmico, por más de que diga que ama a Dios, siempre va a tener problemas, rivalidades y contienda, dice la palabra de Dios. La persona que está haciendo el plan de Dios por sus propias obras siempre va a estar en rivalidades y contienda con otras personas. ¿Por qué hay envidia? Porque el otro está avanzando y yo no estoy avanzando. Aquel le dio la promoción y a mí no me la dieron. Tonto, la promoción es de Dios, no es de ser humano. Es de Dios, es para el hombre espiritual y es a sotto voce, silenciosa. Todo lo que hace el Espíritu Santo lo hace callado, nadie sabe. Tú lo vas a hacer porque te nace hacerlo de adentro, porque eres espiritual y amas a Dios. Aquí está la monofactura de la palabra de Dios en nosotros. Eso es lo que nos edifica a nosotros. Y comienza siempre con la capacidad. Capacidad. Aquí no estamos nosotros tratando de ser mejores que los otros. No, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y no necesitamos el plan del hermano para ser felices. Ni arrebatarle lo que tiene el hermano, ni arrebatarle la mujer del hermano. Es lo mismo, si se ponen a ver. ¿Okay? Nosotros no tenemos que tener envidia de lo que está haciendo las demás personas. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es de crecer, de conocer a Dios de verdad, verdad, de entregarnos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. En eso sí se reconoce. Bueno, se nos acabó el tiempo para esta sección. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociéndote y creciendo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.